carril, sino una auténtica lección sobre lo que significa la democracia.
Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Yo no quería volver a hablar de Anaïdis Simón. No quería hablar otra vez de ella porque ya hablamos en este programa de Anaïdis Simón cuando se publicó su libro Feria. Y ya hablamos con ella en este programa. Hemos hablado, si yo recuerdo, no recuerdo mal, un par de veces. Pero chico, desde que hace unos días Anaïdis estuvo en Moncloa, todo el mundo habla de lo que ha dicho Anaïdis y que si Anaïdis para arriba y Anaïdis para abajo. Pues venga, dale, vamos a hablar sobre Anaïdis. Por si todavía no la conoces, Anaïdis es una escritora con mucho talento, una escritora joven que cuenta con mucha gracia su infancia, la historia de su familia de feriantes, sus preocupaciones religiosas, porque aunque sus padres no eran creyentes, ella se escapaba a misa, cuenta también sus penalidades en Madrid. Anaïdis, que pertenece a una tradición de izquierdas, a una familia de izquierdas, tiene el realismo de denunciar que los jóvenes de este tiempo viven peor que sus padres. Tiene la valentía de denunciar que en España, para un joven como ella, para una joven como ella, tener un hijo es un auténtico acto de heroísmo. Ella ha decidido dar ese paso adelante. Anaïdis dice que no existen políticas de ayuda a la familia, que no existen políticas efectivas que permitan el acceso a la vivienda, que es un escándalo que el paro juvenil sea del 40% y que clama al cielo que no haya política de vivienda y que la gente de pueblo, porque ella es de pueblo, tenga que irse por narices a la ciudad. Se lo dijo hace unos días aquí a Pilar Cisneros.
Pues, mi madre con 28 años ya tenía una hija de 7, que era yo, ¿no? Y hay más mujeres de 40 que de 25 que son madres primerizas. Y sobre todo hay muchas mujeres que no pueden ser madres, entonces es casi un privilegio de clase poder tener una familia.
Bueno, lo que ha dicho Anaïdis en Moncloa es de sentido común, lo repitió aquí en el programa. Pero hay mucho analista muy escandalizado de que una supuesta chica de izquierdas haga un discurso de derechas, como también crea escándalo que un supuesto chico de derechas o un venerable anciano supuestamente de derechas haga supuestamente discursos de izquierdas. Estamos tan apegados a los clichés que lo que sale de las tradicionales clasificaciones pues nos descoloca. Ahora, Anaïdis no hace un discurso de derechas o de izquierdas, dice lo que es evidente, que España no es un país para jóvenes, y menos para madres jóvenes. Pero, con todo, a mí lo que más me interesa de Anaïdis, lo que siempre me ha interesado más desde que leí su libro Feria, no son solo sus denuncias políticas, que son todas muy interesantes, de políticas que dejan a los jóvenes sin esperanza. Lo que más me interesa es el cuadro que ella relata. Lo relata, por ejemplo, en uno de los capítulos del libro, en una noche en la que está en chándal con su compañera de piso y señala que los de su generación no son como sus padres, porque no solo porque no tengan dinero, sino porque tienen un menor compromiso con la vida. Y que el problema, dice en ese capítulo del libro, no es que haya malas políticas, que la hay, sino porque reconoce Anaïdis que esta generación ha aceptado un modelo tiránico de vida en el que el poco dinero que ganan en trabajos precarios se lo tienen que gastar en vivir sí o sí en la ciudad, en suscripciones a plataformas de streaming, todas las suscripciones posibles, en viajes formidables a destinos exóticos en los que en realidad no aprenden nada. Me parece que esta es una de las dimensiones más interesantes de lo que escribe Anaïdis. Con sinceridad ahonda en las razones culturales y existenciales de la falta de esperanza. ¡Ojo! La generación de Anaïdis es así o asao porque nosotros, sus padres y sus abuelos, las hemos educado esta generación así o asao. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y fíjate, 25 alumnos por aula en primaria, 30 en la ESO, 35 en bachillerato. Estos eran los ratios antes de la pandemia y los que volverán a partir del curso que viene, el próximo mes de septiembre. Pero fíjate también en este dato de alumnos de Madrid. El 90% de los chavales de 12 años que llegan por primera vez al instituto para empezar primero y luego segundo de la ESO han conseguido aprobar todas las asignaturas asignaturas. Ellos han estado yendo de forma presencial. Bueno, antes de la pandemia, esa cifra era del 75% de los alumnos. Bueno, pues hoy, en la tarde, vamos a poner el foco en cómo esta atención más personalizada que han tenido al bajar la ratio ha influido en su educación y qué podría pasar a partir del curso que viene cuando el número de alumnos por aula vuelva a aumentar. Lo tratamos a partir de las 4 con la mirada de Lorenzo Silva. Y es tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La noticia de la mañana es oficial. Zidane se va del Real Madrid. La noticia de la noche. El Villarreal, campeón de la Europa League. Y atención, porque un duro ataque esta mañana de Javier Tebas, presidente de la Liga, contra Florentino y contra Laporta. Emocionante final feliz del Villarreal en la Europa League.
¡Mira los porteros! ¡De Gea entre palos! ¡Va Rulli! ¡Rulli! ¡Golazo del Villarreal!
¡Pero bueno!
¡Golazo de Rulli! ¡De Gea! ¡Rulli! ¡De Gea! ¡La parada! ¡Oh!
Sueño que perseguíamos y mira, hemos sufrido porque la tanda ha sido larga, pero lo hemos conseguido.
La verdad es que sí, hemos hecho una temporada, ha sido muy larga, muy dura, muchos partidos. Hoy era hacer historia, habíamos hecho llegando a la final. No sé, no tiene palabras.
Y lo peor de todo es que venía enojado porque había tocado 3-4 penales y no había parado ninguno, entonces dije, pegale fuerte, que entre de la manera que sea y bueno, salió.
Murilla, detalles de esta gran victoria del Villarreal.
Dio igual que el Villarreal se adelantara en el 29 con un gol de Gerard Moreno a saque de falta de Parejo. Poco importó que Cavani empatara para el United en el 55. No tiene trascendencia que los ingleses apretaran hasta el 90, con más corazón que acierto, y que el Villarreal se juntara solidario atrás con Pau Torres y Albiol enormes. Ya da igual que el equipo de Emery jugara con maestría la prórroga. Y da todo igual porque todo se decidió en la muerte súbita. En una interminable tanda de 22 penaltis, donde todos marcaron, incluido el portero Rulli, y donde solo falló David De Gea, que vio cómo Rulli le paraba su penalti. Los penaltis que tanto atormentaron al Villarreal, ayer le dieron la mayor alegría de su historia.
Este momento, anoche en el partidazo de Pau Torres, nacido en Villarreal, con su madre en la grada y todo oído en el partidazo.
Pau, ¿sigues ahí, Pau?
Juanma.
Espera un momento, que tengo una persona que te quiere saludar. Hola, Luisa, buenas noches.
Hola, buenas noches. Yo estoy en la grada, mi hijo saludándome con la mano. Y bueno, lo quiero un montón. Y que hemos conseguido nuestro sueño. Que desde pequeño que vive para ahí. Y se lo merece todo. ¡Grande, Pau! ¡Grande el Villarreal! Por todo lo que le ha dado.
Gracias, mamá. Gracias por estar aquí hoy.
Juan, igual, ¿cómo fue la fiesta de los campeones?
La fiesta empezó Corrochano con la montonera que se formó con todos los futbolistas del Villarreal sepultando a Rulli. Después vimos a Jaume Costa queriéndose quedar con toda la red de la portería y a los jugadores acercándose a la grada para celebrarlo con la afición y llorar de alegría. Más tarde Alberto Moreno le cortaba el pelo a Raúl Albiol. La noche ha sido larguísima, tanto que el vuelo del Villarreal ha llegado pasadas las 8 de la mañana. Y esta tarde más, a las 7 está previsto que empiece la rúa con autobús descapotable por las calles de Villarreal para celebrarlo con la afición amarilla.
Y la emoción del presidente, el constructor de este éxito, Fernando Roch.
Gracias a toda la cantidad de gente que ha pasado por el Villarreal y que gracias a todos los que han pasado pues hemos conseguido este gran triunfo, que es un gran triunfo de toda la afición del Villarreal y de toda la provincia de Castellón y de la Comunidad Valenciana y mucha parte importante de España que habrán disfrutado con el triunfo del Villarreal.
Felicidades al Villarreal. Y ahora la noticia de la mañana, Melchor Ruiz, no por anunciada deja de ser noticia, Zidane se marcha otra vez del Real Madrid.
Sí, pasadas las 12 de la mañana se hacía oficial la salida de Zinedine Zidane a través de un comunicado del club donde dejaba claro que la decisión la ha tomado Zinedine Zidane, una decisión que respetan en el club, que agradecen todo ese trabajo que ha realizado durante tantos años. Dicen que Zidane es un mito y una leyenda que tendrá en el Real Madrid siempre en su casa. Las causas por las que ha podido saber la cadena COPE que Zidane decide dejar el Real Madrid es que entiende que es el fin de una etapa, que es lo mejor para el Real Madrid y para él, que está cansado de una temporada dura en lo deportivo, pero también en lo extradeportivo, donde ha habido muchas críticas, muchas ruedas de prensa, donde ha tenido que ejercer de portavoz. Se marcha sin duda el técnico más exitoso del Real Madrid, 11 títulos, entre ellos 3 Champions, de forma consecutiva.
Arancha, ¿y ahora qué en el banquillo del Real Madrid?
Pues ahora mismo son 3 los candidatos a ocupar el banquillo del Real Madrid: Antonio Conte, Mauricio Pochettino y la opción de la casa, Raúl González Blanco. Es la terna de entrenadores que se maneja en el Real Madrid para dirigir el equipo la próxima temporada. Maximiliano Allegri, que siempre fue una opción, ha quedado descartado después de dar el sí de nuevo a la Juve. Conte y Pochettino no van a ser fáciles porque también han sido contactados por el Tottenham.
Y atención a esta noticia que viene contando Miguel Ángel Díaz desde la mañana. ¿Qué va a hacer, Miguelito, a partir de ahora Zidane?
Zidane se despidió ayer por la tarde a través de mensajes telefónicos de sus jugadores. Además de agradecerles su esfuerzo durante toda la temporada, les comunicó que su intención es entrenar la próxima temporada, con la puerta de Italia cerrada y con Deschamps con contrato con la Federación Francesa hasta el Mundial de Qatar. Su destino más probable parece Francia.
Álvaro Bonrichetti lo acaba de contar a Lancha. Allegri se decide finalmente por la Juventus de Turín.
Las reuniones con la Juve se venían produciendo desde hace 2 meses y está a punto de ser oficial el regreso 2 años después de Massimiliano Allegri al banquillo de la Juve en sustitución de Andrea Pirlo, que será destituido en las próximas horas. El interés tanto del Real Madrid como del Inter, una vez se produjo el divorcio con Antonio Conte, ha hecho que Andrea Agnelli mejore una oferta que unirá a Allegri a la Juve para las próximas 3 o 4 temporadas.
Tercer tema del día. Este es Javier Tebas, presidente de la Liga, esta mañana contra la Superliga.
Para mí no ha terminado la Superliga. Si intentó hacer un golpe de Estado contra las competiciones europeas, os invito a que leáis la nota que ayer sacaron los 3 náufragos con el barco medio hundido. O sea, no son los clubes, son Florentino Pérez, Gian Laporta y Andrea Agnelli. El hecho que hayan ganado muchos títulos no les da que sean más listos que todos los clubes de Europa y de muchas ligas. No nos vamos a la ruina, señor Pérez. No nos vamos a la ruina, señor Laporta. No nos vamos a la ruina, señor Agnelli. No es verdad. Es que se piensa realmente que son los salvadores del fútbol. Y los demás somos unos idiotas, unos ingenuos, unas comparsas.
Fouto, Tebas dispara contra los que siguen en la Superliga.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, en una reunión de ligas europeas esta mañana en Madrid, ha vuelto a atacar a los 3 supervivientes de la Superliga con nombres y apellidos: Florentino Pérez, Joan Laporta y Andrea Agnelli. Dice que los clubes están muy por encima de sus dirigentes, aclara que el concepto de Superliga no ha muerto y que se seguirá hasta el final para exterminarlo, ha dado las gracias a la Premier por dinamitar este proyecto y, en cuanto a la posible sanción de UEFA a Madrid y Barça, la Liga respetará cualquier decisión que tomen los órganos de disciplina de la UEFA.
La Champions ha estado 5 o 6 años sin el Manchester United sin jugar. El equipo con el Real Madrid y Barcelona más importante del mundo. Y la Champions ha seguido viviendo. No son imprescindibles, de verdad. No son imprescindibles en Europa. Nosotros, como Liga, no va a defender a ningún club español que sea sancionado.
Pero Arancha, Real Madrid, Barcelona y Juve insisten en la Superliga.
Los 3 clubes involucrados en la Superliga emitieron un contundente comunicado después de conocer que la UEFA les había abierto expediente sancionador, en el que lamentan las coacciones del organismo europeo, insisten en el diálogo para mejorar la competición y aseguran que no van a dar marcha atrás. Mientras, Zeferin, en un mensaje grabado a principios de la semana y antes de conocer este comunicado, ha dicho en ese acto que acabamos de escuchar que no es momento de desunir, que es momento de construir y que, como la pandemia, juntos seremos más fuertes.
En un momento, el Barcelona.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate con los tecnoprecios y podrás vivir los partidos a la temperatura perfecta con el aire acondicionado Inverter Fujitsu por solo 551,65 €. Además, con financiación 0-0 para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés hasta el 2 de junio.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Dos noticias en Barcelona. Empezamos, Víctor Navarro, con la de un futbolista, Wijnaldum, que se acerca mucho al Barcelona.
Dos días después, el representante de Wijnaldum, Humphrey Nijman, y su asesor legal, el abogado Jean Cabal, han vuelto a las oficinas del Camp Nou. Salían de ellas a las 12 del mediodía. El club les ha vuelto a pedir un taxi y esta ya parece la reunión definitiva, donde se han acabado de perfilar los últimos detalles de su contrato. Wijnaldum, de 30 años, se ve en el Barça como una oportunidad de mercado porque llegaría libre y firmaría por 3 temporadas. Era una petición expresa de Ronald Koeman. Será el tercer jugador que llegue de momento a coste cero tras el Kun Agüero y Eric García, que se anunciarán a partir del sábado.
Y pendientes del futuro de Ronald Koeman, mañana Laporta se explica, Manolo Oliveros.
Así es, 2 meses y 3 semanas después de ser elegido presidente, Laporta ofrecerá mañana la esperada rueda de prensa presencial en el Auditorium 1899 en el Camp Nou a partir de las 11:30. Y responderá a esos 15 días que dice se está tomando para ver si sustituye o no a Ronald Koeman, un Koeman que según su agente tiene buenas sensaciones y que sigue trabajando de cara a la próxima temporada, si es imposible o no soñar con Guardiola, o cómo está lo de Xavi, o esa oferta a Messi para que siga 2 años, vaya a Miami 3 si vuelva al club, o sobre la limpia en todas las secciones, destacando David Barrufet. También hablará de la Superliga, así que Corro, ya tenemos ganas de escuchar sus explicaciones porque hace tiempo que no se entiende muchas cosas en la gestión de Laporta.
Mañana Laporta, y ahora 2 entrenadores que ya ocupan banquillos, lo saben ustedes, pero es oficial. En Valencia, Rafa Villarejo, presentado a Bordalás.
Sí, con un discurso muy a favor del club, tiene clara la realidad económica que podría suponer la venta de jugadores importantes este verano, dice que confía en la palabra del presidente de que habrá fichajes, no como el año pasado. Palo a su antecesor, Javi Gracia, ha dicho Bordalás que, respetando a todos, él nunca pondría su cargo a disposición del club por esos motivos. Viene ilusionado y a contagiar esa ilusión, por eso quiere evitar las preguntas pesimistas.
No suelo hablar del pasado, yo hablo del presente. Veo que ustedes son muy pesimistas, yo no lo soy, yo soy una persona optimista y vengo aquí para intentar mejorar. Y obviamente yo no vengo a defraudar a nadie, yo vengo a contagiar de esa ilusión a todos y obviamente a la afición.
Y en el Getafe, lo anunció ayer a esta hora Gema Santos, y hoy es oficial, ¿quién es el entrenador del Getafe, Gema?
Michel, vuelve Michel 10 años después, Corro. Esta mañana el club, como dices, hacía oficial nuestra noticia. Michel es el nuevo entrenador del Geta para los próximos 2 años, ha firmado hasta 2023. Va a ser la segunda etapa de Michel en el banquillo azulón, que recuerdo que ya estuvo en el Getafe entre 2009 y 2011, llegando a clasificar al equipo para la UEFA Europa League. El lunes a las 12 será presentado en su casa, en el Coliseum Alfonso Pérez.
2 de mercado, esta es de ayer. La Real Sociedad anuncia que el portero Miguel Ángel Moyá deja la Real. Y de hoy, Rubén López, ¿a quién ha fichado el Cádiz?
Al central armenio Barazdad Aroyan, 28 años, firma por 2 temporadas, es el capitán de la selección de Armenia que entrena Joaquín Caparrós, que sin duda es el que ha avalado el fichaje de este jugador por el conjunto gaditano, que se refuerza con este defensa para la próxima temporada.
Positivos en el Levante por COVID, Bardi, concentrado con Macedonia, y otro jugador que está en Valencia. Y Fouto, esta mañana Velasco Carballo ha hecho balance del asunto arbitral durante la temporada.
Balance de temporada del presidente de los árbitros, Velasco Carballo, donde dice que se han vuelto a convertir aciertos en escándalos en esta recta final de liga. Dice que ningún club, entrenador o jugador han llamado al comité para preguntar por el criterio de las manos. En cuanto al balance de autocrítica, en estos 380 partidos de liga se han peritado 8 rojas no mostradas, 5 intervenciones indebidas de VAR y 24 intervenciones de VAR no realizadas. Además, dice que el acierto en cuanto a las manos ha sido de un 94%. Anuncia para la próxima temporada un cuerpo específico de VAR y se ha mostrado muy crítico con el clima de tensión creado por algunos en esta recta final de liga.
Y el último tercio ha sido un tercio de temporada realmente muy difícil para que los árbitros desempeñen su labor, con un ruido en el entorno mucho mayor del deseado. Ese ruido mediático en torno al arbitraje, con una crítica en algunos casos desmedida, no es bueno para el colectivo arbitral, pero no es bueno para el fútbol español.
Selección Española sub-21. Hay un cambio de última hora por coronavirus en la selección española. Basteiro.
Jon Moncayola será baja tras dar positivo y Antonio Blanco, el canterano del Real Madrid, que ya se ha incorporado a la concentración, será quien le sustituya. Esta mañana se han conocido los resultados de los test de anoche, todos negativos, aunque continuarán con las medidas de prevención hasta el sábado, cuando el equipo se desplace a Eslovenia. Jeremy Pino y Ferniño, flamantes campeones de la Europa League con el Villarreal, se se incorporarán a lo largo del día de hoy a la concentración. Esta tarde, tercer entrenamiento para preparar los cuartos de final ante Croacia del próximo lunes a las 6 de la tarde.
Y estamos en medio de las semifinales de la Copa de la Reina, Andrea Peláez.
El Barça ya está en la final después de golear 4-0 al Madrid Club de Fútbol Femenino y su rival saldrá de la segunda semifinal de esta tarde a las 8 en Butarque entre el Atlético de Madrid y el Levante. Volverá a ver público en las gradas del estadio del Leganés, que también será el escenario de la final el domingo.
En un momento, la final a 4 de la Euroliga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Qué bien. Por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Final a 4 de la Euroliga. El Barça mañana contra el Milán a las 9 de la noche. Enviado especial, Albert Díez.
Buenas tardes desde el Lanxess Arena de Colonia, una final a 4 de la Euroliga donde, recuerdo, el Barcelona buscará el tercer título de su historia. Esta mañana, presentación de la competición con Sarunas Jasikevicius, también Nico Mirotic como protagonistas del Barcelona, que esta noche va a realizar el penúltimo entrenamiento antes de enfrentarse mañana al Armani Milán. La otra semifinal la jugarán CSKA y Efes. Mirotic da las claves del partido del Barça.
Yo vine aquí a competir por ganar el título. Creo que la clave y cómo nosotros debemos salir es con la mentalidad defensiva. Hemos sido el mejor equipo defensivo este año y yo creo que tenemos que empezar desde ahí, ¿no? Y intentar ser fieles a nuestro juego, ¿no? Así que mucho respeto hacia ese rival, pero nosotros pues intentar hacer nuestro mejor juego que podamos.
Y este es uno de los rivales del Barça mañana, el Chacho Rodríguez.
Importante la ilusión que hemos tenido durante todo el año. Hemos trabajado bien, el equipo ha estado compenetrado durante la temporada y hemos creído en nuestras posibilidades. Ese ha sido el valor más importante que hemos podido alcanzar durante todos estos meses de trabajo. Así que a partir de ahí tendremos que estar bien, pero el equipo sabe de la importancia del momento y está concentrado.
Un histórico, el Estudiante, se ha ido a la LEF, que ha explicado la Junta, la gente que manda en el Estudiante, Pilar Casado.
4 días después de certificarse, como dices, ese descenso, su presidente Fernando Galindo ha comparecido en rueda de prensa, asumen la responsabilidad del descenso, pero no va a dimitir el equipo que está al frente del club. Reconoce que han hecho cosas mal, muy mal. Asegura Galindo que no va a desaparecer el Movistar Estudiantes, y dentro de la reestructuración que tienen que hacer, la primera es que el director general José Asensio se separe de la dirección deportiva.
Parra Center, Russell Westbrook, protagonista negativo de la jornada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Al base de los Wizards le pasó de todo. Lo primero y principal, que su equipo volvió a perder en Filadelfia y están con un 2-0 en contra en la serie. Además, Westbrook se tuvo que retirar lesionado tras torcerse el tobillo, y para colmo, cuando enfilaba el túnel de vestuarios, un aficionado le tiró palomitas sobre la cabeza. En los otros partidos de la noche, los Knicks y los Jazz ganaron y empataron sus eliminatorias a 1. Los de Nueva York remontaron a los Hawks en una gran segunda parte defensiva, y los Jazz, con el regreso de su estrella Donovan Mitchell, dominaron todo el encuentro ante los Memphis Grizzlies.
Noticias del tenis, la primera, Ángel García. ¿Qué está pasando en Roland Garros?
Bueno, pues que en una hora es el sorteo importante para Rafa Nadal, evitar a Novak Djokovic, ir por el lado del cuadro de Daniil Medvedev, y ya que estamos, si se puede, también evitar a Zverev o a Tsitsipas. Y por lo demás, en ese cuadro van a estar 2 españoles de los 6 que peleaban por ello. De momento ya se han asegurado el cuadro final Carlos Taberner y Bernabé Zapata. Eliminada, en cambio, Nuria Parrizas. Mañana juega Carlos Alcaraz, @Rena y Vilella.
Es un acontecimiento de futuro, pero muy importante. Se ha presentado a Avilés la Copa Davis en Madrid.
Gerard Piqué, presidente de Cosmos, ha acudido a este acto de presentación de la Copa Davis 2021, que arrancará el próximo 25 de noviembre y con alguna modificación. Se disputará en 11 días en vez de en 7. Habrá 18 equipos divididos en 6 grupos y 3 sedes, Madrid, Innsbruck y Turín. Allí se jugarán los partidos de la fase de grupos y de los cuartos de final. Madrid albergará en solitario las semis y la final. Piqué confía en que haya 100% de público en las gradas.
Giro de Italia, vamos a ver cómo le va a Bernal después del día de ayer. Quique Iglesias.
buena pájara que cogió en los últimos 3 kilómetros. Sí, señor, es líder todavía, pero ojo al apoyo de Simon Yates. En estos últimos 2 días, quedan 2 días de montaña y la crono final en Milán. Hoy, de momento, se lo están tomando con calma, no es para menos. 231 kilómetros de saque, camino de Estradela. Hay una fuga de 23 corredores que tiene 13 minutos de ventaja a 66 kilómetros de la meta.
Un resultado del balonmano de la Liga Sobal. El Barça campeón le ganó 39-23 a Granollers. ¿Y cómo terminó la jornada 33 del fútbol sala, Santi Duque?
Ganó Fútbol Emotion Zaragoza por 5-2 a Industria Santa Coloma en partido clave para el playoff. Ahora los zaragozanos dependen de sí mismos en la última jornada para jugar la postemporada. Y Jimbi Cartagena 3, Jaén 1. Los meloneros también, si ganan, serán terceros. Hoy a las 8, Osasuna, Magna Movistar Inter. Y también a las 8, Bisóqueru, Mantequera, Burela. Dos partidos claves para saber quién jugará la promoción de descenso.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Bodega Caraval.
Vinos tintos de guarda elaborados 100% con uvas propias.
Únicos y singulares, creados para que disfrutes.
Un referente extremeño con más de 90 puntos en las principales guías españolas.
Pruébalo, te sorprenderá. Entra en caraval.es.
Recuerda, Caraval, con B, de buen vino.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora, Pedro Martín, Reto Pedrito, siempre un paso por delante. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Viendo estamos? Que iba a haber una ciudad, ¿se ha convertido en la ciudad más pequeña con menos habitantes que consigue un título europeo Villarreal?
Sí, ayer lo consiguió con Villarreal, con 52.000
habitantes.
O sea, la
ciudad más pequeña que ha ganado un título europeo es Villarreal.
Sí, tremendo, ha batido el récord de Malinas, que su equipo ganó la Recopa en el año 88 con 78.000 habitantes.
El Racing de Malinas, ¿no?
El Racing Club de Malinas.
¿Y luego qué estaba? ¿Quién estaba por detrás? ¿Mónaco? Bueno, llegando a una final, Mónaco,
claro, sí,
¿no?
Sí. Mónaco sigue siendo la ciudad más pequeña en tener un equipo en finales europeas, porque Mónaco es un país, pero solamente tiene 30.000 habitantes. Censados. Otra cosa es...
Es el país más pequeño, ¿no? El estado más pequeño en llegar a una final de una competición europea, ¿no?
Sí, evidentemente, sí.
Bueno, Pedro, estamos buscando entonces una ciudad... ¿No? Una ciudad...
No, estamos buscando un club...
Un equipo importante de una ciudad no importante.
No tan importante,
eso
sí.
Es.
Un club que tiene ligas y copas en su país, país importante en el mundo del fútbol. Un club que está a caballo entre los dos pueblos, sumando los dos pueblos, no llega ni a los 30.000 habitantes. ¿Y cómo es posible que un club con tan pocos habitantes tenga tanta importancia? Porque, entre otras cosas, nació al amparo de una gran empresa automovilística. Y la pista de hoy también te podría decir, por ejemplo, que un jugador suyo de ese club marcó 2 goles de falta directa estupendos en el Mundial de España del 82. Pero te voy a decir, la pista de hoy es que ese equipo ahora mismo está en segunda división y ha quedado en séptima posición.
Ahora está en segunda y ha quedado séptimo. O sea, que hay que buscar, si no tienen ni idea con las pistas anteriores, a buscar ligas.
Ligas importantes.
Y el segundo, el séptimo, ese es.
Ese es.
Perfecto, es una pista de búsqueda de Google. Muy bien, Pedro, te mando un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Y yo también para ti y para todos.
Hasta luego, Pedro Martín.
Adiós.
El Reto Pedrito, mañana la resolución. Y ahora el producto del partidazo, se pueden imaginar. La noticia del día es oficial, pero fue noticia de la noche. En el partidazo, Zidane se va.
Entonces, si Zidane, hay momento que duda por lo que sea, porque no le gusta lo que hemos comentado, de que si se había dudado de él, todo lo que sabemos todos, vamos, hay que salir en tropel, porque es que como este no va a tener el mayor entrenador en mucho tiempo. Es que no, yo creo que no somos conscientes ninguno, ni desde las autoridades del Madrid ni al último socio, de la importancia que ha tenido este señor en la historia moderna del Madrid. Entonces, a mí que se vaya así me parece triste, me duele.
¿Pero quién tiene que defender a Zidane? ¿Quién?
Coño, empezando por el presidente Rey.
El presidente, pero si el presidente... ¿Cómo? Pero no le puede defender. El presidente no habla.
Bueno,
es un presidente que no habla.
Bueno,
no ejerce. Desperdicia la capacidad de comunicación que tiene una figura tan importante como el presidente del Real Madrid, sencillamente porque le caen mal la mayoría de medios de comunicación.
No, pero tiene una tele. O sea,
no, claro.
Quiero decir, mandar un mensaje público, igual que en la Copa de Navidad dice 4 cosas... Pues
vamos.
En febrero, primera rueda de prensa en la que Zidane empieza a navegar con el futuro. Una declaración ahí hablando de lo que sea, a cuento de que estamos contentos con el Madrid femenino. Pues la cuento de eso, cuelas la otra.
A mí me da la sensación de que las dos partes estaban un pelín agotadas, ¿eh? Yo estoy convencido que Zidane estaba ya quemado, pero también estoy convencido que Florentino estaba un poco cansado de...
Ahora lo vamos a hablar en el 106.3, pero antes la encuesta del día, ¿qué pregunta, Senjo? Espera un segundo, que no se te oya. Ahora.
En arroba Deportes Cope preguntamos por el que hasta ahora era entrenador del Real Madrid, por Zidane, si entiendes que Zidane decida dejar el club blanco. Estamos por encima de los 1.700 votos y de momento el 77% entiende al francés.
Le entienden al francés, muy bien. Lo vamos a hablar enseguida con la gente que sabe, en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. A Marta Yassén. Probablemente no te suene el nombre. Marta Yassén no es un jugador de cricket de la selección india de este deporte. Tampoco es un jugador de fútbol, tampoco es un actor de Bollywood. Amartya Sen es uno de los economistas más importantes, quizá, que haya en este momento. Y le han dado el premio Princesa de Asturias. Claro, tú te preguntarás, ¿pero qué hace aquí Fernando de Aro a las 3:30 de la tarde contando que a un economista indio le han dado el Princesa de Asturias? Bueno, pues eso será importante para los economistas, será importante para quien sepa de estas cosas, pero nosotros que estamos aquí en nuestro día a día, pues es que haya un indio a Amartya Sen que le han dado un premio, pues qué más da. Pues hombre, tiene importancia porque Amartya Sen, que ha estudiado muchas cosas, nos ha explicado en qué consiste la libertad en cuestiones concretas. Muchas veces hemos pensado que la libertad es que el Estado no se meta en nuestras cosas, que el Estado nos deje tomar decisiones, que exista un mercado, no una economía planificada, en la que yo pueda comprar, vender, ir a trabajar donde me parezca oportuno. Y aparte ya se ha dicho que esa es parte de la libertad, pero que falta otra parte de la libertad. Porque si tú eres un niño que ha nacido en una familia en la que no te han llevado al colegio, no has aprendido a leer y a escribir, en tu casa nadie ha leído un libro en su vida, en tu casa a la hora de cenar pues no se tiene una conversación ordenada, inteligente, pues tú serás menos libre, porque la libertad no es solo una cosa abstracta, ¿no? Que el Estado no se meta en mis cosas, muy bien, eso es importante. Que yo pueda comprar y vender, que haya mercado, que yo pueda, bueno, ofrecerme como profesional, como fontanero, eso es importante. Pero además de que haya eso, hace falta igualdad, hace falta justicia. Solemos pensar que la libertad y la justicia son dos cosas separadas. Y este economista indio, que no es un jugador de cricket, ya digo, ha mostrado en sus estudios que para ser realmente libre, pues un chaval tiene que tener una buena educación, que un chaval tiene que tener salud, que un chaval y no solo un chaval. Es decir, que la igualdad, la justicia, es una condición necesaria para que haya verdaderamente libertad. Hay quien se olvida de una ecuación que va unida. Libertad, igualdad, van unidas. Esto... Estas investigaciones, ¿por qué son importantes? Bueno, porque son importantes para el trabajo que hay que hacer ahora que salimos o vamos a salir de una crisis. De la crisis anterior salimos con más desigualdad, sobre todo sufriendo esa desigualdad los jóvenes. Si salimos de esta crisis con más desigualdad, eso significará que habrá menos libertad. Es decir, no puede haber solo libertad para los ricos, para los que van a un buen colegio, para los que tienen conversaciones interesantes a la hora de la cena en su casa, que de ahí se aprende muchísimo, ¿eh? La libertad tiene que ser para todos, tiene que haber lo que antes se llamaba ascensor social. Libertad e igualdad van unidas. Ahora se habla mucho de la libertad, ¿eh? Hay políticos que levantan la bandera de la libertad. Pues para levantar la bandera de libertad hay que levantar junto la bandera de la igualdad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es jueves 27 de mayo y hoy se cumplen 5 meses de este emocionante momento.
Ahora sí, le voy a comenzar a vacunar.
Sí.
¿Bien? Del COVID, ¿de acuerdo?
Sí.
Usted me tiene que decir si nota un poquito de picor o escozor cuando yo la voy pasando, ¿de acuerdo?
Bueno, cuando me la ponga, ¿no?
Sí, cuando
vale.
Yo se la vaya poniendo.
Vale.
Es un pinchacito que no lo va a notar, ¿vale? Es muy chiquitito, bien. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ya. Venga, muy bien, Araceli. Muy bien, bien.
No te nada.
Nada,
nada,
claro
nada.
Que no.
Nada.
Nada, muy bien. Pues ya está todo, Araceli.
Vale.
Muy bien. Ha sido usted la primera.
Ya, gracias a Dios.
Gracias a Dios, ¿verdad?
Gracias a Dios.
Araceli, 96 años, residente en el centro Los Olmos de Guadalajara, se convertía en la primera española en recibir la vacuna contra el coronavirus. Era una vacuna de Pfizer. Han pasado 5 meses y tras un primer trimestre lastrado por los retrasos, ahora en este segundo trimestre del año, cuando por fin parece que sí, que hemos alcanzado ya la tan ansiada velocidad de crucero y se está vacunando ya al colectivo de 50 a 55 años, en muchas autonomías se anuncia además el inminente comienzo de vacunas en el grupo de 40 a 49 años. Vamos a hacer rapidito un balance de estos 5 meses, sobre todo en cuanto a datos. Fíjate, en España se han recibido más de 27 millones de vacunas, se han administrado 25.280.000 personas con una sola dosis de la vacuna y un 36%, que son 17.187.000, y personas con la pauta completa, es decir, inmunizadas ya, 17,8%, que son 8.434.000. ¿Cuál es la vacuna que más se ha puesto? Pues gana por goleada la de Pfizer con 17.719.000. Luego, en el caso de Moderna, se han puesto 2.256.000, de AstraZeneca casi 5 millones y Janssen va mucho más rezagada, también llegó mucho más tarde, 341.000. Amós García Rojas es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Amós, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Como siempre, un placer estar con ustedes.
Igualmente, si le pidiera un titular sobre la vacunación en España tras estos 5 meses, ¿cuál sería?
Del ritmo lento al ritmo adecuado.
Uh-huh. Al adecuado, bien. Seguro estamos de acuerdo que lo mejor es la velocidad, ¿no?, a la que se está inoculando ahora mismo las vacunas, pero es verdad que durante estos meses ha habido ciertos sobresaltos, algunos importantes. Lo que pasó con la vacuna de AstraZeneca, con su parálisis por la detección de algunos casos escasos de trombos, tener que esperar a los informes de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, el retraso con el que en España además se volvió a vacunar tras cambiar el grupo, ¿ha sido de lo peor, de lo más negativo?
Sí, desde luego, básicamente porque en el contexto de haber conseguido que la vacuna fuera tremendamente aceptada por todos los ciudadanos, todo este tipo de eventos que has comentado, pues sin lugar a dudas se han traducido en desconfianza hacia la vacunación. En desconfianza y sobre todo en desconcierto. Y no hay nada peor en el contexto de un problema de salud como el que estamos viviendo, una pandemia. No hay nada peor en el contexto de poder implementar el único instrumento que nos va a permitir decirle adiós a este drama, como son las vacunaciones, en una situación de desconcierto por parte de ciertos amplios de la ciudadanía. Ha sido complicado, ha sido difícil y bueno, estamos en el camino, pero ojalá algunos baches no los hubiéramos tenido que sufrir.
Hubo baches y es que además todavía estamos sufriendo las consecuencias de esos baches, Amós, porque algunas de las decisiones que se han tomado a posteriori, bueno, también nos crean cierta incertidumbre, consecuencias, como digo, que siguen ahora con esas dosis a menores de 60 años inoculados en un primer momento, aquellas profesionales de profesiones esenciales. Bueno, la situación ha llegado a ser, yo diría, que surrealista, porque el gobierno, como bien sabemos, apostó por poner Pfizer como segunda dosis, pero tras, además, además, tras consultar al Comité de Bioética, se permitió la libre elección para los vacunados, que pueden elegir esa segunda dosis de Pfizer o de AstraZeneca, siempre que firmen un consentimiento informado. Y la verdad es que los resultados están siendo sorprendentes. En Galicia, solo 1 de cada 10 elige Pfizer. En Murcia, el 90% está eligiendo también AstraZeneca. Y en Andalucía, hasta un 99% está eligiendo la segunda dosis de AstraZeneca y no de Pfizer. En País Vasco, por ejemplo, no se pone solamente Pfizer porque es que no le ha llegado vacuna de AstraZeneca. ¿Qué reflexión le merece esto?
Pues yo creo que fundamentalmente hay que actuar con pedagogía. Hay que actuar con un criterio lógico, coherente, que sea entendible por la población. Y yo creo que ha faltado mucho de coherencia en el discurso que se transmite a la población, y también ha faltado la pedagogía adecuada para explicar las distintas situaciones. Y, evidentemente, dejar en mano, como en un momento se llegó a plantear de los ciudadanos, la decisión o no de asumir una u otra vacuna, hombre, estamos hablando de vacunas, no estamos hablando de yogures, como he dicho en muchas ocasiones. La vacuna es un preparado farmacológico que requiere, lógicamente, de la prescripción profesional, ya sea desde una perspectiva individual, cuando lo que pretendemos es evitar un riesgo a una determinada persona porque tiene algún perfil específico que lo haga más sensible a tener problemas severos por padecer determinadas enfermedades prevenidas por vacuna, o de un tipo o desde un punto de vista poblacional, en cuyo caso tiene que ser la administración sanitaria la que recomienda una determinada vacuna a través de las políticas vacunales públicas, porque lo que pretende es darle un golpe a la epidemiología de la enfermedad. Pues quizás en ese proceso expansivo de pedagogía se han cometido errores por parte de todos, sin lugar a dudas.
Sí, pero no le llama la atención, no sé, yo cuando veo estas cifras pienso que al final los ciudadanos están más informados probablemente de lo que pensamos y que curiosamente están siguiendo, bueno, las pautas que ha marcado la Agencia Europea del Medicamento más que una decisión, no sé si política, que se ha tomado en España con respecto a esta segunda dosis.
Sí, no, yo no veo mal la que la segunda dosis se haya recomendado la vacunación de Pfizer. De hecho, Alemania, Francia, Suecia, Finlandia, Portugal, es el ámbito de decisiones que han tomado. Yo lo que sí es verdad es que yo creo que donde ha estado el error fundamental fue en el momento en que toda Europa, aplicando eso que se llama el principio de precaución, decidió suspender la vacunación con esta vacuna de AstraZeneca y dejarla exclusivamente para los mayores de 60 años. Yo creo que fue una aplicación bastante exagerada de lo del principio de precaución. Ya a raíz de aquella toma de decisión, que yo creo que es la verdaderamente equivocada, es la que ha dado lugar a todo este sinfín, a todo este ruido tremendo que ha venido acompañando todo lo que rodea la vacunación con una vacuna que es eficaz y que tiene un impacto claro en beneficio de lucha contra la pandemia, pero que sin embargo ha tenido problemas reputacionales, posiblemente derivados también en parte por esa incapacidad que ha habido de pedagogía por parte de la autoridades sanitarias europeas y quizá por la asunción de medidas que estaban lejos de lo que la práctica vacunal nos recomendaba, que era seguir con esa vacuna.
Y si todos los expertos recomendaban seguir con esa vacuna, ¿por qué, dice, no ha sido España el único país, pero por qué se ha optado por una combinación de vacunas?
Pues yo creo que fundamentalmente porque, lógicamente, si se sigue diciendo que no puedes administrar la vacuna de AstraZeneca por debajo de los 60 años, sigue siendo la recomendación que sigue vigente en todos los países europeos, puedes decirle, pero a ti sí, porque has recibido la primera, aunque tengas menos de 60 años, pues a lo mejor no es muy coherente que se plantee esa posibilidad dentro de lo que es una ortodoxia. Yo creo honestamente que el error grave estuvo al dejar de haber vacunado con AstraZeneca a un determinado momento por una aplicación exagerada del principio de precaución, y que de aquellas decisiones que se tomó en toda Europa han venido todas las complicaciones posteriores que han caracterizado algo que debería ser inaudito en el mundo de las vacunas, que es crear desconcierto en la ciudadanía. Las vacunas están para todo lo contrario, para generar adherencia, para generar afecto. y desgraciadamente en los últimos meses hemos asistido a una ceremonia de la confusión que ha posibilitado eso, incrementar el desconcierto en sectores muy amplios de la ciudadanía.
Y retrasar también un poco el proceso de vacunación, sobre todo con esta vacuna en concreto y sobre todo con aquellas personas, que estamos hablando de 2 millones de personas, que estaban esperando esta segunda dosis, que esta es otra.
Porque evidentemente.
Claro.
Sí, no, digo, evidentemente, y más sirve cuando además estamos jugando con la tensión de ese número de personas, ¿no?, que quieren vacunarse pero que no saben qué va a pasar con su... con su proyecto de vacunación en cuanto a la segunda dosis. Evidentemente, no es la situación deseable.
A pesar de estos vaivenes y quizá, bueno, pues estas decisiones, que han desconcertado sin duda mucha gente, a pesar de eso, curiosamente los españoles, que ya éramos el país europeo más pro vacunas antes de la pandemia, parece que lo seguimos siendo ahora. Y lo digo porque me sorprende muchísimo. Aquí todo el mundo que se vacuna está feliz y está deseando vacunarse. Yo misma me he vacunado esta semana y es una de las mejores noticias del año, y como yo, todo el mundo. Por eso la gente, yo creo que se hace las fotos y las sube inmediatamente a redes y lo comparte. Sin embargo, me ha sorprendido la noticia esta semana de que en Polonia ofrecen incentivos y hasta sorteos con 200.000 euros porque la mitad de la población no se decide a ponerse la vacuna. En ese sentido, creo que somos afortunados, ¿no?
Somos muy afortunados. Mira, si hacemos un ejercicio de recuerdo de memoria, las encuestas oficiales antes de la llegada de las vacunas decían que aproximadamente el 50% de la ciudadanía era resistente a vacunarse, al menos inicialmente, con las vacunas frente al COVID. Estamos hablando de hace unos meses. Sin embargo, yo era de los que manifestaba claramente que conforme llegaran las vacunas y se viera el humo que había detrás de todos los elementos negativos que se estaban poniendo sobre la mesa, sobre la misma, eso iba a cambiar por completo, porque nuestro país tiene muy metido en su disco duro que las vacunas es una de las grandes herramientas de las que dispone la estructura del sistema sanitario para mejorar el nivel de salud de la población. Y así es. Ahora el problema no está en que haya gente que no se quiere vacunar en nuestro país. El problema está en que todavía no tenemos vacunas para todos y hay que seguir priorizando. Por eso, cuando ves que en otros países es todo lo contrario, siguen habiendo reticencias a las vacunas, pues lógicamente lo primero que te viene a la cabeza es qué gran papel desempeñan nuestros profesionales sanitarios, qué gran papel tiene nuestro sistema sanitario y también qué ciudadanía tan tremendamente responsable tenemos en nuestro país.
Bueno, pues 5 meses ya de esa primera vacuna, ha cogido ritmo, estamos todos deseando llegar a esa inmunidad de rebaño de la que tanto hablamos. Habría que seguir a un ritmo muy alto para conseguirla, pero como usted dice, es que no depende solo de nosotros, de que se vacune porque se está vacunando, sino de que lleguen todas las vacunas prometidas hasta el verano. Amos García Rojas, gracias, buenas tardes.
Nada, como siempre un placer, muy buenas tardes.
Y hoy jueves tenemos la hora viajera en la tarde. Fíjate, entre otras cosas, vamos a hablar de la vía verde más larga de España. Y es que en nuestro país hay más de 100 vías verdes que atraviesan paisajes naturales maravillosos, de verdad. Así que te queremos preguntar esta tarde de jueves, ¿cuál es tu rincón favorito de la naturaleza? Ese que eliges para desconectar, por ejemplo, con la familia, con la pareja, para practicar senderismo, cicloturismo. ¿A dónde sueles ir, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues Pilar, vamos a conocer 2 lugares que le gustan a esta oyente para hacer senderismo, por ejemplo, en Madrid.
Hola, gente, buenas tardes. Yo tengo 2 sitios que me gustan mucho ir a hacer senderismo. Uno de ellos es la Laguna de Peñalara. Me encanta subir y comer allí sentado frente a la laguna un bocata. Y otro es la cascada del Purgatorio, que está muy cerquita del Monasterio del Paular. Son 2 sitios preciosos, distintos, pero igual de bonitos, cada uno con su encanto. Que tengáis buena tarde, cuidaros mucho. Un beso
igualmente
para todos.
Un abrazo.
Ese bocata, sí. Pilar, qué bien sienta en plena naturaleza.
Y ese picnic... ¿Qué me cuentas? A lo mejor con mantelito de cuadros y todo, ahora que además tenemos que tender todavía, porque hay que tener precaución a lugares abiertos, ¿no? Ahora que ya empieza a hacer buen tiempo, pues eso, buscamos ese rincón especial, diferente, tu rincón favorito en la naturaleza, queremos que lo compartas con nosotros. Dirán, no, que me lo quitas y luego aparece todo el mundo allí. No, hombre, no, que tampoco va a ser para tanto. Por favor, claro, nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Y te cuento también a esta hora que, fíjate, se cumple un mes de la desaparición de Ana y Olivia, las niñas de 6 y 1 años, las niñas de Tenerife. 4 semanas desde que su padre, Tomás Antonio Gimeno, no se las devolviera a su expareja. Todos estos días, después de esa llamada en la que Tomás le advirtió a la madre de las niñas que nunca volvería a ver a las pequeñas. Bueno, como sabes, desde entonces son varias las hipótesis que han centrado la investigación de la Unidad Central de Investigación de la Guardia Civil, de la UCO, que se está encargando de la búsqueda de las niñas. Bueno, el secuestro, claro, la fuga. Por eso el juzgado que instruye la causa ha dictado una orden de búsqueda internacional y, como no, pues por desgracia también se tiene que barajar el parricidio. Estas semanas hemos visto a los agentes de la Guardia Civil haciéndose cargo de la embarcación de Tomás, que apareció vacía y a la deriva. También registrando hasta en 5 ocasiones, incluso con perros adiestrados, intentando buscar restos biológicos en la vivienda del sospechoso en Igueste de Candelaria. Bueno, pues para la desesperación de todos, oye, nada, que se sepa ni una pista del paradero de las pequeñas. Tan solo han podido reconstruir los movimientos del padre las horas antes de la desaparición de las menores, ese rastreo del teléfono móvil, algún testigo, algunas cámaras de seguridad que han permitido situar a Tomás despidiéndose de sus padres, acompañado de las niñas, sobre las 7:30 de la tarde y luego ya a las 9:30, entrando solo en su embarcación con maletas y bolsos en las instalaciones de la Marina de Tenerife antes de salir a navegar. Llegó a salir al mar hasta en 2 ocasiones. Los investigadores creen que la clave está en el tiempo que transcurre desde que Tomás se despide de sus padres hasta que las cámaras le captan ahí, en el puerto, en la Marina. ¿Cuáles fueron sus movimientos? ¿Qué hizo en esas 2 horas? Como te digo, hoy se cumple un mes de la desaparición de Ana y Olivia y las esperanzas están depositadas ahora en el sonar del Instituto Español de Oceanografía, que se va a sumar a la investigación. Nos acercamos a COPE Tenerife. Antonio Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Qué angustia, ¿verdad? ¿Quién nos iba a decir que después de un mes no sabríamos nada de las niñas? Antonio, sé que el juez ha decretado el caso bajo secreto del sumario, pero no sé, ¿hay alguna última hora, algo que nos puedas contar nuevo sobre la investigación?
Pues sí, la verdad que ha sido algo tenso, sobre todo para los periodistas que lo contamos desde aquí, desde la isla de Tenerife. También pues ese secreto de sumario, ese secreto de las actuaciones, pues dificulta un poco, ¿no?, el trabajo también de los periodistas y provoca informaciones contradictorias. Hay una información, en este caso hablabas en el inicio de la llegada de ese sonar, es una de las buenas noticias porque va a permitir cerrar una de las hipótesis, que es que pues las niñas pues estén en el mar, ¿no? Y cerrar esa hipótesis es uno de los puntos fuertes que quiere la Guardia Civil para ir descartando y poder centrarse en otras hipótesis. Salía precisamente ese buque del Instituto Español de Oceanografía de Cádiz y está previsto que llegue pues en las próximas horas a Tenerife o durante la madrugada de mañana para trabajar precisamente en esa zona. Frente al puertito de Güímar, esa zona son en torno a unos 8 kilómetros de costa, donde se han hecho también batidas por parte de la Policía Nacional, también de la Guardia Civil, así como de operarios de Protección Civil, para intentar descartar pues cualquier tipo de rastro de hipótesis. Y como bien decías, pues la investigación se centra ahora en esas 2 horas desde que se despide de sus padres, de los abuelos de las niñas, hasta pues que sale, vuelve. Hace una serie de operaciones un tanto llamativas para la Guardia Civil, compra un cargador, además esa misma noche es multado porque aún había toque de queda en la isla de Tenerife, ¿no? Y la verdad que pues siguiendo con muchísima atención, como te podrás imaginar, pues todo esto, ¿no?
la llegada del sonar, como tú dices, para descartar, ¿no?, que esto sería muy importante, porque, claro, efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, de los GEAS, de la Guardia Civil, ya han realizado varias inmersiones en la zona en la que apareció la lancha de Tomás, pero bueno, no han encontrado nada. El sonar será fundamental, como tú dices, para bueno, pues explorar esta zona. Entiendo que la exploración se hará justo ahí, ¿no?, en esa misma zona donde han estado trabajando los GEAS.
Claro, el problema, pilar, o el inconveniente, más que problema, es el hecho de la profundidad a la que, porque en realidad la embarcación no se encontró muy lejos de la costa, estaba en torno a 2 kilómetros del puertito de Güímar, que para el que conozca la isla de Tenerife, pues un puerto deportivo con cierto movimiento, tiene además un pequeño club náutico y demás, y sobre todo en la época estival, ¿no?, pues son muchos los que tienen una pequeña embarcación de recreo muy similar a la que viajó. Yeah. O la que usó Tomás. El problema es que justo en el punto donde está, en esa franja de litoral, pues es muy, muy, muy,
muy
profundo.
Complicado.
Y entonces lo que se trata ahora de con ese sonar es de ver si hay algún tipo de, ¿no?, de bulto, de algo que llame la atención para posteriormente, porque ese buque, además, al que viene el Instituto Español de Oceanografía, viene con un robot que sería el que finalmente bajase a profundidades superiores a los 1.500 metros, ¿no?
Bueno, pues a la espera de que llegue finalmente este buque con el sonar, que se pueda hacer esa exploración y ojalá se pueda descartar que las niñas estén ahí en el mar, como tú dices, Antonio Herrero. Gracias, estaremos pendientes. Un mes ya se cumple de la desaparición de las pequeñas Ana y Olivia. Gracias.
Un saludo.
Durante la pandemia se han reducido las aulas, las ratios por aula de los alumnos, y esto ha sido muy beneficioso para ellos. Pero ahora esto se acaba. Lo comentamos a partir de las 4. ¿Qué va a pasar?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna con Ángel Expósito, todas las historias tienen acción.
Una fosa común en medio del mar. Un montón de cadáveres.
Pero también tienen emoción.
Y en tu caso, David, lloras durante, lloras después.
Lloras después bastante.
Sí, bastante.
Este jueves, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito sobrevuela las aguas del Atlántico para contarte una historia de supervivencia.
Les dimos nuestros zumos, nuestra fruta.
Este jueves, Ángel Expósito te presenta a Aisa, una de las 3 supervivientes del último naufragio de una embarcación con migrantes en el Atlántico.
Mi intención es darle acogida en mi casa.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para 4...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, par 10!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Qué bien, por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve la financiación 00 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Además, utiliza el servicio Manos Libres para recoger y financiar tus pedidos de una sola vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el miércoles 2 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Montadito de atún, brocheta de mejillón, ensalada de sardinas y alubias verdinas. ¿Sabes lo bueno de las conservas de pescado y marisco? Que son perfectas para cualquier comida o cena, nutritivas, seguras y están muy ricas. Por eso, cata la lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
Soy yo, el Colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... ¿A qué ahora apetece un Colacao?
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Parece que volvemos a la normalidad, vamos recuperando cosas que mucha gente echaba de menos. Te hablo del ocio nocturno, sector clave.
Somos bastante afortunados, los que tenemos terraza.
5 bares de Sitges se cerraron para realizar un estudio entre test de antígenos.
Eso puede funcionar, pues imagínate, pues una discoteca grande, pero en locales pequeños. Lo veo un poco difícil de implementar.
¿Perspectivas de futuro? ¿Cuáles?
Con un control, pero recuperar algo de normalidad.
Hay que ser optimista, pero hay que pedir responsabilidad también.
Las dos. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.